Y como te decíamos, Cáritas da su apoyo a un proyecto de ley, ¿no?, que busca utilizar con fines sociales los bienes que son decomisados al crimen organizado, a las mafias, como las llamamos, ¿no? Para conocer más respecto de esto, vamos a dialogar con Lucas Manjón, que representa en nuestro país a la organización italiana Libera, que tanta experiencia tiene en este tipo de tareas, ¿no? Para el bien común, para el bien público. Lucas, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, Lucas. Te encontrás en el área metropolitana de Buenos Aires.
Sí, en este momento sí. Además, porque se está desarrollando una asamblea de una de las tantas redes que organiza Libera, así que hoy estamos terminando un congreso que duró toda una semana. Así que perdón si la voz se escucha un poco mal.
No, está bien, Lucas. Lucas, ¿cómo conociste a esta asociación, esta organización que viene de Italia, Libera, y cuál es su finalidad?
Yo a Libera la conozco desde hace ya más de 10 años. Antes trabajaba, militaba en una organización que es la Fundación Alameda, y nos conocimos por organizaciones intermedias. Ellos estaban trabajando acá en la Argentina la posibilidad de establecer esta red que te estaba comentando, y conocían organizaciones de derechos humanos que muchos habían trabajado en Italia, que formaban parte de Libera, porque Libera es una asociación de asociaciones, son 1.800 organizaciones en toda Italia que se dedican fundamentalmente a promover la lucha contra la criminalidad organizada, pero también al desarrollo de los jóvenes, el desarrollo del compromiso con la verdad, con la memoria y con la justicia. Ajá. Entonces, a partir de algunas organizaciones intermedias, nos fuimos conociendo, y yo desde el año 2019, cuando dejo de formar parte de la Fundación Alameda, Libera me invita a integrarme a su equipo, y bueno, acá estamos, muy contentos.
Qué lindo, claro, y no existía, ¿no?, aquí en Argentina, o de a poquito iba surgiendo Libera en nuestro país.
No, Libera tiene una particularidad. Libera no, o sea, prefiere, como es una organización italiana, pero prefiere trabajar en alianza con organizaciones locales, no intenta promover nuevas organizaciones o nuevas sedes de Libera. Libera está en Italia, tiene un buen ejercicio de promover redes, pero no quiere generar la necesidad o, si se quiere, la ilusión de crear una organización como Libera en otro país del mundo y que se va a replicar la misma experiencia, porque muchas veces se piensa que, bueno, si Libera está en Argentina, es una garantía de que se va a desarrollar el mismo proceso que se desarrolló en Italia.
Claro.
Y la verdad que cada lugar es diferente. Entonces Libera sí lo que tiene es que trata de tener gente de su equipo, digamos, en este caso me toca hacerlo a mí, en países donde se está desarrollando estos tipos de proyectos, que son como el proyecto Bien Restituido, que es el que estamos llevando adelante cuatro organizaciones de Argentina de manera directiva, si se quiere el término, con la Unión Europea, y después otras 40 organizaciones más que ya se incorporaron al proyecto y que están trabajando.
Claro, claro. Bueno, en este marco, ¿no?, tu trabajo y el trabajo que vienen realizando seguramente otras personas, otros voluntarios, con esta entidad que viene desde Europa, desde Italia, porque claro, estamos hablando en definitiva del crimen organizado, ¿no? Lo que a veces hablamos, como la mencionamos como mafia, que a veces en términos espirituales, vos sabés que antes estábamos hablando de con un sacerdote, ¿no?, de la provincia de Santa Fe, del avance del narcotráfico en nuestro país, y decíamos, sí, el mal actúa en red. Esto es el crimen organizado, ¿no? El mal, digamos, ¿qué es el crimen organizado? Verdaderas bandas delictivas, enmascaradas, porque para colmo no es que dan la cara, sino que buscan justamente la forma de cometer delitos, ¿no? Y sacar rédito de ello. El mal actúa en red, y ante el mal que actúa en red, lo que podemos hacer desde el bien es actuar en red, ¿eh? Es la forma de enfrentarlo, no con las herramientas del mal, ¿no? Por supuesto, sino con otras herramientas, evidentemente. Por eso aquí aparece un proyecto de ley, y aquí te pido, Lucas, que nos expliques, muy novedoso para nosotros, no a lo mejor para Italia, por ejemplo, que busca utilizar con fines sociales, viste que cuando, por ejemplo, cae una banda delictiva, la justicia investiga y dice, bueno, esta banda estaba integrada por tal y tal persona, estos eran los recursos que tenían, los elementos que utilizaban, y hay propiedades, y hay a lo mejor empresas, hay bienes que se toman de estas mafias, se recuperan. ¿Y qué fin darle a esos bienes? ¿Cómo es esto, Lucas? ¿De qué se trata esto que es realmente interesante?
Yo, bueno, como muy bien vos decías, sí, el crimen organizado trabaja en red, opera en red, de ahí viene la definición de redes transnacionales. Además, generalmente el crimen organizado tiende a ser transnacional, porque, digamos, las organizaciones criminales logran rápidamente saturar sus mercados criminales locales y rápidamente empiezan a establecerse con otras organizaciones en otros territorios, en otros países. Y digo esto porque vas a ver cuando te cuente cómo lo estamos pensando y cómo lo está desarrollando, que tiene mucho que ver. Como bien decís, el proyecto Bien Restituido, que lo llevamos adelante con la Fundación Multipolar, ASIG y el Círculo Jurídico y otras 40 organizaciones más, lo que plantea es crear una agencia para reutilizar y fundamentalmente para administrar y reutilizar los bienes que se le cautelan y se le decomisan a la criminalidad organizada. Ajá. Y ahí nos podemos detener en varios puntos. ¿Por qué crear una agencia? Fundamentalmente por, te diría, tres puntos. En primer lugar, porque los organismos internacionales ya en todo el mundo están recomendando crear agencias. Ajá. En razón de que puedan llegar a administrar eficientemente la cantidad de bienes que se les secuestra a las organizaciones criminales, sí, que cada vez son más grandes. Entonces, no hay una estructura del Estado. Tiene que haber una estructura particular del Estado para poder administrar eso eficientemente. ¿Eso de qué deriva? Es el segundo punto, de que ya hay también recomendaciones internacionales. Hace 15 años empieza a cambiar un poco el paradigma judicial de no solamente perseguir para encarcelar a las personas, sino de perseguir e identificar los bienes para poder hacer quebrar a esas empresas criminales. Y el tercer punto de la agencia es para poder centralizar lo que son las 24 jurisdicciones que tiene todo el país, al tener una justicia federal, después tener una justicia provincial. Nosotros lo que pretendemos es que haya una agencia que pueda representar a todas las, o sea, que incluya y garantice la federalización de todas las provincias dentro de esa agencia, y en segundo lugar, para que después también se puedan replicar la creación de una agencia en las distintas provincias. Sobre ese punto es muy importante, porque lo que nosotros pudimos establecer durante todo el año 2021, una consultora que trabajó con nosotros, muy reconocida, de nombre Analítica, que ellos lograron, si se quiere, monetizar la cantidad de bienes que hay a disposición del Poder Judicial y que se podrían reutilizar desde el año 2014 al 2021. Bueno, ellos, el cálculo que más o menos establecieron es que solamente los vehículos, estamos hablando de autos, algunos barcos y algunos aviones, estamos hablando posiblemente de unos 25 mil millones de pesos, que la realidad, estamos casi convencidos que el 90% de esos bienes se convirtieron en chatarra. Ajá. O todavía hoy están en playones de estacionamiento convirtiéndose en chatarra, algunos pocos se vendieron y algunos pocos se han reutilizado con las fuerzas de seguridad o con el Ministerio de Justicia y con el Poder Judicial. Y algún que otro bien, yo tengo conocimiento de que algunos vehículos se les ha entregado a alguna organización social, pero no es, digamos, la mayoría, porque básicamente eso es tienen que ser las organizaciones sociales las que soliciten la posibilidad de reutilizar un bien. Entonces, como muchos lo desconocen, generalmente no pueden acceder a esa información como para poder solicitar el bien. El proyecto tiene esos dos ejes, ese primer eje de la agencia, y el segundo eje es que la sociedad civil organizada, como bien vos decías, Cáritas, organizaciones a nivel que son, Cáritas es a nivel mundial, pero digo, en este caso a nivel nacional, sí, que sean también organizaciones a niveles provinciales, que sean organizaciones a niveles municipales, barriales, comunales, que todas ellas puedan participar en un sistema de reutilización de esos bienes, básicamente para reparar el daño que se le produce, obviamente, a las víctimas del crimen organizado. El crimen organizado a veces sí y a veces no tiene víctimas directas identificables, claro, sobre las cuales hay que reparar, pero después hay un montón de, generalmente, por ejemplo, el delito de narcotráfico, las personas que caen con consumo problemático, por ejemplo, no están identificadas dentro de una causa de narcotráfico como víctimas. Nosotros lo que queremos es que dentro de las causas de narcotráfico, los bienes que se secuestren, por ejemplo, sean reutilizados para transformarlos en programas para tratamiento, programas de prevención, para que organizaciones que trabajan en los barrios populares y en los barrios de clase alta puedan empezar a desarrollar distintos programas, distintos centros culturales, siempre enfocado en generar lo que en Italia ellos llaman una cultura de la antimafia, una cultura que permita atravesar estas redes, romper estas redes que vos bien decías al principio, y que nos lleve a una reconstrucción de una red nueva, una red que se sostenga sobre los valores, sobre las oportunidades, sobre el trabajo, sobre el desarrollo, sobre el divertimento, sobre la diversión también. A nosotros ese punto nos parece muy importante, porque muchas veces la única idea que se tiene o que se tiene en general es que son temas que son muy lúgubres, o sea, generalmente no son, en los medios de comunicación no es que sale, o sale con un determinismo sensacionalista, u obviamente con la gravedad que tiene el tema. Ahora, todos los procesos que generalmente hacen las organizaciones sociales y en algunos casos acompañados por el Estado, muchos de esos procesos se hacen, por suerte, y se tienen que hacer con un proceso de alegría, de generar esos desarrollos que muchas veces faltan desde hace mucho tiempo y que esperamos con esta enorme cantidad de bienes que hay se puedan poner en práctica.
Claro, claro. Bueno, es muy interesante esto que decís. Bienes, vos mencionaste, por ejemplo, autos, barcos, aviones, hay propiedades, inmuebles, hay empresas. ¿Esto también se puede decomisar o no? ¿Hasta dónde llega el alcance de la propuesta para tomar dimensión? ¿De qué se trataría?
Abarcaría todos los bienes que la justicia secuestra. Nosotros no queremos plantear una reforma del proceso de cautela, del proceso de embargo, del proceso de comiso. Nosotros lo que decimos es que todo eso que la justicia hace, habrá otras personas que lo puedan evaluar, que de hecho uno podrá opinar si está bien o está, no, o está mal el proceso. El proyecto lo que busca es plantear un sistema nuevo de administración para todos los bienes que la justicia federal secuestra, embarga, cautela, decomisa, que incluye, obviamente, desde puede ser desde una moto de, hasta una casa, una empresa, todo lo que se haya obtenido de manera ilegal o que forme parte de la estructura criminal, y que la justicia hoy en día lo cautela, lo secuestra y muchas veces, la gran mayoría de las veces, está o arrumbado en un depósito, o la casa vacía, o el comercio, la fábrica vacía y todos los trabajadores que tenían su fuente de trabajo en ese lugar sin empleo. Todo eso lo que nosotros decimos es, tiene que volcarse a la sociedad. Lamentablemente no hay un registro único, si bien hay. La Corte Suprema fue sacando distintas acordadas, obviamente a nivel nacional, donde le pedía a los jueces que por favor le informen los bienes que cautelan. Lamentablemente algunos jueces lo cumplen, otros no. Y también digo que lamentablemente la Corte Suprema.
A ver, me parece que tenemos un inconveniente allí. Le estábamos escuchando a Lucas. Lucas, ya no te escuchamos. A ver, ¿ahí estás? No. Estamos dialogando con Lucas Manjón. Él forma parte en Argentina, representa en nuestro país a Libera, a esta organización que llega desde Italia, y nos estaba compartiendo respecto del proyecto de ley que busca utilizar los bienes que se decomisa al crimen organizado, a las mafias. Para un bien público, un bien social. Vamos a ver si podemos retomar el contacto. Todavía no. Ya lo vamos a lograr, ¿no? Nos estaba explicando justamente de qué se trata esta iniciativa que, entre otros, está apoyada por Cáritas Argentina.
Precisamos tu alivio y fortaleza, queremos ser una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Jesucristo, Señor de la historia. Necesitamos Jesucristo, Señor de la historia. Te necesitamos. Danos la valentía de la libertad, de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres, perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Bueno, ahí recuperamos el diálogo con Lucas Manjón. Disculpa el inconveniente, pero ya lo solucionamos. Te estábamos escuchando, nos estabas compartiendo. En torno a esta propuesta, ¿no? Que aquí se presenta en Argentina y es muy novedosa, no la teníamos anteriormente, Lucas.
No, no, de hecho el sistema que nosotros queremos modificar básicamente es transformar una ley que es de 1974, que como te imaginas queda muy anticuada y poco acorde a lo que es la lucha contra el crimen organizado. Esa ley es de 1974, que es básicamente la que determina cómo se manejan los bienes que secuestra y que decomisa la justicia. En su momento se planteaba básicamente que era poco oportuno que la justicia tome bienes, en primer lugar porque en ese momento todavía estábamos hablando de que no eran una gran cantidad de bienes, si se quiere, suntuosos, propiedades inmuebles. Entonces, por lo tanto, la justicia, los legisladores lo que habían planteado era que todo eso se venda, pero la realidad es que fue quedando en desuso esa ley y lamentablemente se fueron acoplando acordadas, se fueron acoplando distintas normativas que lo que terminaron haciendo fue no ponerlo en uso, ni siquiera la ley está del 74,
Claro.
y básicamente dejar que los bienes estén ahí esperando que pase algo.
Claro, que no pasa, que no ocurre
Que
nunca,
no está pasando,
claro,
lamentablemente,
claro.
¿no?
Y también me parece muy interesante cómo se presentó este proyecto de ley, porque allí, desde la Asociación de Jueces Federales y otras organizaciones sociales, Cáritas también, organizaciones religiosas, organizaciones sindicales, integrantes del Poder Judicial, están impulsando este proyecto que se llama Bien Restituido. Y el que encabezó la reunión es un juez federal conocido, ¿no? Como es Sebastián Casanelo. Vos estuviste en ese encuentro que se realizó en el Salón de Cáritas allí en Buenos Aires. Qué importante, ¿no? Que la justicia federal se ponga al frente de esto.
Sí, Sebastián trabaja muchísimo en el proyecto, es el asesor jurídico, asesor jefe jurídico, digamos, del proyecto. Él es quien va. En primer lugar, básicamente sí, es muy importante que cuatro de las más importantes asociaciones de jueces y fiscales y juezas se hayan sumado al proyecto de una manera formal, digamos, porque participan de las reuniones, colaboran en la redacción del proyecto de ley, ponen su logo, están en las actividades, coordinan las actividades. Para nosotros es muy importante porque nosotros queremos que este proyecto sea de consenso, que este proyecto logre fijar algunas pautas durante una buena cantidad de años, y a nosotros nos parecía muy importante poder consultarle cuál sería la mejor forma de desarrollar la agencia o de cómo se manejarían los bienes a la justicia porque ellos van a ser los que lo van a aplicar, digamos. En una primera instancia, los bienes los secuestran ellos. Ellos mismos nos plantearon que es una responsabilidad muy grande, que les lleva mucho trabajo poder definir qué hacer con los bienes, custodiarlos, inventariarlos. Entonces, por lo tanto, eso se ha tenido en cuenta al momento de desarrollar el proyecto de ley, la agencia. Y Sebastián es quien muchas veces va además de los comentarios que nos hacen organizaciones como Cáritas, como DAIA, como ASIERA, como sindicatos, como nos hacen los movimientos populares, o como nos hacen distintas fundaciones y organizaciones de todo tipo que van viendo el proyecto, y nos dicen: miren, me parece que esta pata está muy burocrática, se va a complicar demasiado, quizás las organizaciones no tenemos esos recursos para poder presentar. Entonces vamos entre todos armando una especie de Frankenstein, pero en un muy buen sentido, porque cada uno va aportando una mirada, y Sebastián, junto con todo un equipo que forman parte del proyecto y que colaboran desde antes que esté aprobado el proyecto por la Unión Europea, para que ese Frankenstein sea una persona de piel y hueso, que nos permita poder llevarlo adelante. Y la verdad que sí, es muy importante que un juez federal de la talla de Sebastián, con la cantidad de trabajo que tienen los jueces, con la cantidad de responsabilidades, que pueda, nada, que se haya querido sumar a este proyecto, que lo lleve adelante, que lo defienda, que lo, además, que muchas veces lo tratamos de exportar, porque ha pasado esto que yo te decía al principio, como las redes criminales son transnacionales. Estamos en un muy buen momento de evaluación del proyecto, de discusión. Estamos ya en este momento discutiendo con los diputados de los distintos partidos para tratar de llegar a un acuerdo para presentarlo todos juntos, con distintas, con un acuerdo marco sobre el proyecto. Pero también nos ha pasado que al haber avanzado bastante, de que hayan salido mucha repercusión en los medios de comunicación, se han empezado a contactar organizaciones de otros países y organizaciones también de jueces y de fiscales que quieren conocer qué es este proyecto para poder también empezar a pensar si en sus países, fundamentalmente en Latinoamérica, pueden darse lugar a algo así. Entonces, a nosotros, obviamente, que no, o sea, el objetivo nuestro es aprobarlo en Argentina y que empiece a funcionar. Pero por el otro lado, a nosotros también lo que nos va pasando mucho es que este entusiasmo que va despertando en el resto de Latinoamérica y en organizaciones que quizás no tenían nada que ver o atraviesan la discusión de la criminalidad organizada desde otro lado, que se hayan querido sumar a este proyecto y que entiendan lo tomen como propio y lo lleven adelante.
Claro. Claro, realmente sería importantísimo. Este proyecto de ley, imagino, está ingresado al Congreso.
No, todavía no. Todavía, si bien circula por, ya te digo, todos los bloques de todos los partidos, como te decía antes, no, nosotros no queremos que entre todavía sin tener garantizado de que se van a sentar a discutir. Porque no queremos, para nosotros hubiese sido muy fácil desde contactar un partido o a otro o a una coalición o a otra y presentarle el proyecto. Para nosotros todavía estamos intentando de que llegue antes de fin de año, de que lo firmen al momento de ingresarlo, de que lo firmen la mayor cantidad de diputados de todos los bloques. Creemos que también es un gesto importante que se pongan de acuerdo, que lo discuten. Después, obviamente, que seguramente el proyecto tendrá cosas que ellos querrán corregir y es su deber, es su trabajo, lo tienen que hacer en las comisiones, pero para nosotros un punto simbólico importante es que logremos consensuar un proyecto que respecto a justicia y respecto a la criminalidad organizada es bastante difícil consensuar, pero por suerte nos venimos dando esa discusión con todos los sectores y creemos que muy rápidamente lo vamos a lograr para que entre, tenga un tratamiento efectivo, pero que no sea un tratamiento de estos que se va demorando y demorando y demorando por cuestiones muy, muy técnicas. Queremos poder llegar con muchas de las dudas, con muchos de los cuestionamientos saldados y tratar de que la aprobación se dé lo más pronto posible. Sabemos que este fin de año todo el mundo es bastante extraño. El año que viene en Argentina para nosotros es electoral y sabemos que también tiene una particularidad muy importante. Entonces, de nada, estamos tratando de ajustar esos tiempos para poder presentarlo y que resulte lo más efectivo posible.
Claro, para darle sostenimiento, para hacer los procesos como corresponde. ¿Y cómo les está yendo, Lucas, al momento de ir trabajando esto, ¿no? De ir hilvanando con esta delicadeza democrática que están teniendo, de ir dándole sustento, teniendo una base cada vez más firme? ¿Cómo les está yendo cuando van presentando esto en la difusión también, esto que estamos haciendo ahora aquí? Realmente nos interesa, porque como te digo, a ver, estamos hablando de crimen organizado, ¿no? De grandes bandas delictivas, de mafias, que a los ciudadanos comunes no nos corresponde, ¿no?, afrontar. Pues sabés que Radio María también aquí tenemos, digamos, lo hacemos desde la pertenencia al pueblo de Dios, a la Iglesia, y muchas veces en nuestras comunidades tratamos de hacerle frente al flagelo de las adicciones. Y en ese hacerle frente al flagelo de las adicciones, está claro que no hay que confundir hacerle frente a las bandas organizadas. Eso le corresponde a la justicia, eso le corresponde a las fuerzas policiales. Porque si no, entramos en un plano muy delicado.
Sí, obviamente. A ver, si bien a nosotros nos gusta discutir todas las cuestiones intersectorialmente y que todos nos involucremos de alguna u otra manera, pero obviamente que para nosotros hay distintos grados de responsabilidad, ya te digo, desde la discusión del proyecto a la aplicación de cómo, si se logra, que creemos que sí, que si se logra la sanción de este proyecto, hasta de cómo se aplican los procesos dentro de los, digamos, una vez aprobada la norma. Para nosotros, con el tema de los diputados, ya te digo, hablamos con todos los bloques y todos, cada vez que fuimos a hablar, todos nos mostraron mucho interés. El proyecto, algunos diputados, algunos bloques, nosotros les entregamos nuestro anteproyecto, ellos los mandan con sugerencia, en algunos casos con exigencias, porque tiene que ver fundamentalmente con políticas que ellos tienen determinados y que las defienden y que están muy bien. Y nosotros en ese proceso hacemos política, que es básicamente negociar para llegar a un punto de acuerdo, lo que creemos que es el mejor punto de acuerdo que podemos lograr para poder llevar adelante esa política. A veces uno lo mira y parece que no, entre los diputados no se hablaran. La verdad es que, por suerte, hay obviamente diputados que son muy, por usar un término, muy disruptivos, que parece que los diputados del otro partido son sus enemigos, y la verdad que no. Para nosotros, por lo menos en lo que vimos este tema, empezamos a hablar y siempre entre todo el grupo, digamos, que es bien restituido, siempre dijimos lo mismo. Siempre hablemos con la verdad y siempre digamos lo que podemos hacer, y que estamos seguros que lo podemos hacer, lo que podemos intentar hacer, pero que puede resultar de un intento, que no, nosotros no podemos garantizar esa satisfacción, y de, obviamente, lo que no estamos dispuestos nosotros a negociar, que por un lado es esta recomendación internacional de crear una agencia que garantice la transparencia de cómo se reutilizan los bienes, porque eso también es muy importante. Se tiene que ser transparente, no puede ser que se den procesos de sospechas alrededor de una política que viene a luchar contra el crimen organizado. Y por el otro lado, el sentido de la reutilización social de los bienes. Después, nosotros creemos, dentro de lo que es el proyecto, hay un montón de cosas que algunos nos han dicho, bueno, pues esto tiene que ir en otro orden, porque de tal manera, bueno, una agencia ya inmediatamente, nos parece que es bastante burocrático, bueno, podemos plantear que se dé un mecanismo de transición entre una agencia y la otra. Vamos llegando a un punto de acuerdo, y eso es lo que, por lo menos, a nosotros nos enriquece. Creo que nosotros ayudamos en ese punto a enriquecer al debate, y que nos garantiza que va a ser una política pública para mejorar, no para modificar. Muchas veces termina pasando que hay temas transversales donde las mayorías parlamentarias a veces permiten avanzar, pero que son unas mayorías bastante, si se quiere, exiguas, o sea, por uno, dos votos, tres votos, y con un porcentaje muy, muy, muy alto de oposición, que, bueno, las reglas de la democracia sí lo permite, pero lamentablemente En ese tipo de leyes, generalmente cuando cambia el partido gobernante, generalmente esas leyes se terminan modificando. Y en algunos casos se terminan modificando de una manera sustancial.
Claro.
Bueno, nosotros no queremos eso en este, para este tipo de ley, y quizás podrá servir para otro tipo de leyes.
Sí, bueno, estás describiendo algo que lamentablemente tenemos como realidad de nuestra política, ¿no? De nuestra política de Argentina, que es que nos estamos careciendo de acuerdos fundamentales en políticas públicas que se mantengan en el Estado más allá de quién sea el partido gobernante o las fuerzas gobernantes, básicamente, porque como bien dijiste, a veces el que hoy es oficialista mañana se transforma en oposición, quien hoy es oposición de pronto mañana puede ser oficialismo en tanto en el Ejecutivo como en el poder legislativo, y hay estos cambios y estas cosas que no nos hacen bien, ¿no? No nos estamos poniendo de acuerdo. Básicamente es eso. Más allá de la lógica política partidaria, no nos estamos poniendo de acuerdo como sociedad qué país queremos, en los grandes temas. Y este planteo que estás haciendo, que nos estás dejando, Lucas, esta propuesta, este proyecto de ley, para poder, por ejemplo, decomisar esos bienes que se hace, ¿no? Que la justicia lo hace, a estas grandes bandas, ¿qué utilidad le estamos dando? Es un tema, es una especie de punto no abordado, que está allí como en un limbo, ¿no? Y es lo que deberíamos, entre otras cosas, definir, en el corto o mediano plazo. Lucas, ojalá que, a ver, desde aquí abogamos por eso, ¿no? Alentamos a que en este y en otros temas nos pongamos de acuerdo. No debe ser tan difícil, Lucas, ¿eh? Ustedes,
No, no, no.
sentarnos, dialogar, con diálogo, escuchar y dialogando, me parece que vamos a llegar a un acuerdo. ¿A qué objetivo
Sí,
queremos?
yo creo que, ya te digo, yo creo que sí, y por eso a veces esto que te decía, sí, hay algunas figuras disruptivas que parece que plantearan, no sé si realmente lo piensan así, pero que públicamente a veces plantean que el diputado del otro partido es su enemigo, básicamente, pero por suerte, nosotros que ahora empezamos a trabajar con los diputados y empezamos a conversar, la verdad es que no hay una buena base de apoyo para lograr acuerdos, porque nosotros lo estamos viendo, nosotros hubo diputados y diputadas de, si se quiere, la coalición del Frente de Todos, que nos han dicho y nos han puesto en contacto con diputados o diputadas de Juntos
Claro.
y viceversa, del Interbloque Federal, que es el que integra, por ejemplo, Graciela Camaño, gente del Partido Socialista. Digamos, la verdad es que hay una buena base y a mí ese punto me daban, pues, también por eso nosotros decidimos fijar esa estrategia, o sea, la teníamos pensada y cuando fuimos y vimos que no es tan así a veces como parece, que no hay diálogo, de que pueden haber un punto de acuerdo, nada, la decidimos sostener. Y obviamente que para nosotros es una alegría inmensa, porque también, como vos decías, que se empiezan a dar puntos de debate y acuerdos fundamentales para el desarrollo del país, es clave, sin ser demasiados, a modo de no querer sonar vanidoso, pero nosotros queremos también contribuir con ese granito de arena en relación a este tema, pero con la total tranquilidad de que es un granito, porque la verdad que hay mucha arena en relación a poder ir generando diálogo, acuerdos que son importantes para todo el país.
Bueno, ojalá que vayamos dando esos pasos, ¿no? Ya no alentamos a que sea este año, como bien dijiste, pero que nos planteemos un 2023, 2024. Ojalá que pronto, que podamos animarnos, al menos en este tema, que hoy te ha convocado, que podamos definir y avanzar, porque, a ver, cuando esto definitivamente ingrese al Congreso argentino, con el suficiente sustento como para que tenga un buen tratamiento, que nuestros legisladores entiendan de qué se trata y que es realmente un bien para nuestra sociedad, y Dios quiera que se legisle, que sea ley y que se aplique, veremos los beneficios, los resultados, ¿no? Porque a eso se apunta, a que tengamos un país mejor, a que vivamos mejor. Y como bien decíamos también, Lucas, estas redes, estas bandas delictivas, este crimen organizado, actúa en red. Entonces, al mal se lo enfrenta con el bien en red y con astucia, con la inteligencia suficiente como para hacerle frente y para tener un mejor país. Es la idea. Realmente le doy gracias a Dios por este proyecto, dice Olga. Ya lo pongo en oración, mira, un oyente que nos está acompañando. Bueno, vamos a hacer eso también, Lucas. Somos creyentes y confiamos que desde la fe y desde la oración vamos a también sumar. Seguramente que sí. Te mandamos un gran abrazo, Lucas, y a seguir adelante en estas patriadas, en estas lindas patriadas que los encuentran.
Un gran abrazo a ustedes y gracias porque, nada, con este acompañamiento que ustedes hacen, es ser parte del proyecto y nos da cada vez, obviamente, más impulso y más ganas de poder llevarlo adelante. Así que también te agradezco a vos.
Gracias. Un abrazo.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que suena. Soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un